Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Muy buenos días, nos alegra saludarlos en este que es un día feriado, jueves 15 de agosto, y estamos comprometidos desde Radio Universidad de Chile y desde A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y como ya son pasadas las 11 de la mañana, nos está sintonizando a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y a través de la señal en vivo de radio.uchile.cl para todo el mundo. Y ahí, al mando de los controles, con trabajo y talento, se encuentra Fernando Lagos, a quien saludamos en esta mañana porque nos lleva a todos los lugares donde ustedes se encuentran hoy día, en un día muy especial. Seguramente están ahí en la casa, pero ¿por qué no? Algunos trabajando en el taller, trasladándose a través de transporte público o también en sus vehículos. Soy Cecilia Espinosa Cortés y les voy a acompañar en la conducción de La Tu Salud. También vamos a saludar fraternalmente a toda la comunidad triestamental del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile, a todas, todos y todes quienes están escuchándonos a esta hora. Como cada mañana, también les queremos dejar ahí nuestra agenda de la Facultad de Odontología, invitándoles a participar en el Festival Internacional Audiovisual IFACES 2024. Lo organiza el Departamento de Educación en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina, también la Facultad de Comunicación e Imagen y nuestra Facultad de Odontología. ¿En qué categorías pueden participar? En Junior, que son estudiantes de pregrado de cualquier carrera universitaria. Ponga atención ahí, cualquier carrera universitaria, de instituto profesional o CFT, y también profesional. En esa categoría están los estudiantes de posgrado, académicos, académicas, investigadores, investigadoras y profesionales de todas las áreas del conocimiento. Las modalidades son animación, videos, video podcast y también formatos libres. Se trata de enviar trabajos audiovisuales de una duración máxima de 10 minutos en cada obra postulada con temáticas de salud. El plazo de recepción finaliza el 28 de octubre. La información, las bases, todos los antecedentes los encuentra en www.festivalifaces.cl. A los cirujanos y cirujanas dentistas queremos invitarles, como cada semana, a revisar la oferta de diplomas y cursos que tiene en marcha la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología. En particular, les invitamos ahí a poner atención al curso de fotografía en odontología, que se inicia el 26 de agosto, y el curso de actualización en urgencias endodónticas, diagnóstico y tratamiento, que arranca el 29 de agosto. En materia de diplomado, les invitamos a revisar prótesis removible, que va a partir del 30 de septiembre del año 2024. Todas estas herramientas son para mejorar la aplicación clínica, ahí donde las y los pacientes más lo necesitan. Además, les vamos a recordar que estamos cursando el mes de agosto, el mes de las infancias, por lo tanto, queremos que la salud, la sonrisa de las niñas y los niños estén en primer lugar. Y desde @uchileodonto, que es nuestra cuenta de Instagram, estamos compartiendo mensajes, recomendaciones, todo lo que tiene que ver con educación para cuidar la salud oral en esta etapa del ciclo vital. Queremos que todos podamos focalizarnos en estos cuidados a las infancias. Y desde la radio pública, Radio Universidad de Chile, queremos comenzar esta conversación sobre ciencia, salud y vida. Sean bienvenidos a La Tu Salud. Según publica la Organización Mundial de la Salud, los trastornos musculoesqueléticos comprenden más de 150 trastornos que afectan al sistema locomotor. Abarcan desde trastornos repentinos y de corta duración, como las fracturas, los esguinces y las distensiones, a enfermedades crónicas que causan limitaciones de las capacidades funcionales e incapacidades permanentes. La OMS entrega también algunos datos y cifras, como que aproximadamente 1.710 millones de personas tienen trastornos músculos esqueléticos en todo el mundo. Entre los trastornos músculos esqueléticos más prevalentes está el dolor lumbar, que los trastornos músculos esqueléticos son la principal causa de discapacidad en todo el mundo. Y el dolor lumbar es la causa más frecuente de discapacidad en 160 países. Estos trastornos, dice la OMS, limitan enormemente la movilidad y la destreza, lo que provoca jubilaciones anticipadas, menores niveles de bienestar y una menor capacidad de participación social. Es tan importante esta temática que hoy, esta mañana, en A Tu Salud, aprovechando que gran parte de la población está en casa y disfrutando de este feriado, vamos a conversar precisamente del sistema músculo esquelético y el envejecimiento. Para ello, quiero presentarles al panel de conversación que vamos a tener el privilegio de escuchar esta mañana. Se encuentra con nosotros la doctora Viviana Toro Ibacache. Ella es profesora asistente del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Es especialista en patología oral y maxilofacial. Es magíster en Ciencias Biológicas con mención en Morfología. Es doctora en Ciencias Médicas y es académica del Centro de Análisis Cuantitativo en Antropología Dental de nuestra Facultad de Odontología. Doctora Viviana Toro, muy bienvenida a su estreno en A Tu Salud.
Muchas gracias, Cecilia. Estoy súper contenta de estar acá. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. También se encuentra con nosotros el doctor Juan Carlos Salinas Castro. Él es profesor asociado del Departamento de Rehabilitación Oral de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Es especialista en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial, magíster en Ciencias Odontológicas con mención en Fisiología del Crecimiento y Desarrollo Maxilofacial, es director de la Clínica Integrativa en Alivio del Dolor y Sueño, CIADS, de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y nos ha acompañado y nos ha privilegiado con su presencia en muchas ocasiones. Doctor Salinas, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias nuevamente por la invitación, Cecilia. Estoy muy contento de estar acá.
Bueno, y decíamos, estamos en un momento especial, hoy día es un día feriado, por lo tanto hay muchos que nos están sintonizando quizás por primera vez, pero les va a llamar la atención que dos cirujanos dentistas estén conversando acerca del músculo, del sistema musculoesquelético. ¿Qué les podemos comentar por las dudas?
Pues el sistema musculoesquelético es un sistema, o más bien un conjunto de órganos que cumplen determinadas funciones. Ahora, estas funciones son variadas. Uno como que lo asocia mucho al tema de caminar, sentarse, pararse. Sin embargo, tenemos que pensar que muchas cosas que nosotros hacemos son dependientes de la acción de músculos y huesos. Por ejemplo, masticar, hablar, incluso mover, poder visualizar, apuntar con los ojos, eso también está a cargo de músculos, por ejemplo, cosas tan pequeñitas. Entonces es importante que entendamos que el sistema músculo esquelético y sus problemas van mucho más allá de la fractura, van más allá de lo que uno ve todos los días, y se vuelve una parte fundamental del sistema y del bienestar del organismo, de tal manera que se ha definido particularmente en el escenario actual de envejecimiento poblacional como uno de los problemas claves asociados al envejecimiento, que es la pérdida de la funcionalidad. Y cuando hablamos de pérdida de funcionalidad, esa pérdida de la funcionalidad es la que hoy en día en medicina se define por parámetros que ya están un poco establecidos, que tienen que ver con la capacidad de hacer cosas. Sin embargo, y por alguna razón que yo personalmente no puedo entender mucho, ha habido una especie de separación entre las partes del cuerpo respecto de quién las trata, quién las estudia, y pareciera que la cabeza la desconectan del resto del cuerpo, y eso es algo que a mí me causa mucha tristeza, por decirlo de una manera, pero creo que cada vez hay más conciencia, y es ahí donde quizás los dentistas estamos también tratando de visibilizar que hay problemas musculoesqueléticos que ya vienen de mucha data, como la pérdida de dientes, la pérdida de masa muscular, la pérdida de masa ósea, los problemas articulares, y que causan bastantes problemas en la población. Y yo creo que la visibilización es importante, y por eso tenemos que estudiarlo, y no solo desde el punto de vista clínico, también desde el punto de vista de las ciencias básicas, que es a lo que yo me dedico en particular. Y en general, bueno, hablamos brevemente recién de que estamos en un proceso de envejecimiento, todos lo sabemos, pero en particular el sistema musculoesquelético, huesos y músculos y todo lo que lo acompaña, los vasos sanguíneos, los nervios, por supuesto, Tiene una particularidad y quizás que es uno de los elementos del cuerpo que, entre comillas, menos depende de la herencia en términos generales. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que nosotros hacemos durante nuestra vida impacta, y particularmente la actividad física. Por lo tanto, los cambios en la vida que se van generando por la edad, claro, hay cosas que tienen que ver con la edad de manera que no se puede prevenir, o sea, no se pueden impedir, perdón, pero sí la mantención de un estado básico de salud sí tiene que ver con lo que nosotros hacemos en nuestra vida, cómo nos alimentamos, qué hacemos, etcétera.
Doctor Salinas, usted también dirige ahí la clínica de integrativa en alivio del dolor y sueño. Y claro, de pronto uno, un ciudadano de a pie, se olvida que los dientes son hueso, que hay una mandíbula, que hay una articulación que es muy importante y que trabaja intensamente todo el tiempo. Por ejemplo, ahora que estamos hablando, se nos está moviendo la mandíbula y eso está trabajando. Eso también tiene que ver con las materias de estudio y de conocimiento para el cirujano dentista.
Sí, por supuesto. Bueno, primero una aclaración para los auditores. Los dientes no son huesos.
Yo estaba equivocada. Muy bien, doctor.
Claro, los dientes son órganos muy, muy complejos, ultra especializados, mineralizado, lo cual hace que sean duros, incluso más duros que el hueso. Más duro
que cualquier otro hueso del cuerpo.
Que cualquier otra estructura del cuerpo, los dientes son así. Y Viviana, que trabaja en el Centro de Antropología Dental, muchas veces, históricamente, o los restos prehistóricos que quedan en muchas de las poblaciones, ya sea humano o animal, son precisamente los dientes. Y se estudian los dientes precisamente para poder analizar muchas veces comportamiento, estilo de vida, nutrición, etcétera. Ahora, en este caso particular, que estamos hablando del sistema musculoesquelético, donde los dientes forman parte importante como estructuras rígidas, que son movilizadas por las estructuras activas, que serían los músculos, los tendones, el comportamiento es muy distinto si están o si no están. Si hay ausencia de dientes, el sistema cambia totalmente la biomecánica, el cómo funciona. Y eso está directamente relacionado no solamente con la actividad física del fenómeno biomecánico, sino que también con la coordinación y los inputs que reciben el sistema nervioso de esos dientes faltantes o presentes. Si está presente, todo el mecanismo neurofuncional, neuromuscular y de comportamiento del sistema tiene una característica particular y generalmente es trófica, es decir, permite su mantención. Cuando los dientes desaparecen, porque se los sacaron tempranamente, porque sufrieron enfermedades, sabemos la prevalencia alta que hay de caries, enfermedad periodontal, que terminan finalmente con la pérdida de dientes, hace que el sistema comience a alterar su función en general. Y el sistema musculoesquelético es el que más resiente esa falta de dientes, ¿ya? Y a nosotros nos toca ver muchos pacientes que tienen trastornos temporomandibulares, es decir, de la articulación temporomandibular que conecta la mandíbula con el cráneo, y que se deteriora mucho más rápido cuando hay ausencia de dientes a cuando los dientes están presentes.
Entonces vamos al principio, para ir ilustrando a quienes nos están sintonizando en esta mañana tan especial de día feriado. Si tuviéramos que hablar acerca de la anatomía, ¿no? ¿Qué compone, qué órganos componen el sistema musculoesquelético y cuáles son esas cualidades? Ya nos estuvieron adelantando ahí si tenía o no que ver con la herencia, por ejemplo, con la genética, pero ¿cuáles serían esas características principales del sistema musculoesquelético?
Ya, como habíamos mencionado, bueno, tenemos obviamente a los huesos, incluyendo todos los huesos que nosotros, los que vemos más fácil, costillas, los miembros superior, miembro inferior, etcétera, pero también aquellos huesecitos pequeños que no podemos ver, como los del oído o los huesos que están profundos en la cara. Y por supuesto tenemos que incluir a la mandíbula y tenemos que incluir a todos los huesos de la cara. Y nosotros también incluimos a los dientes, porque son la parte importante que finalmente que realiza la función de la masticación y otras funciones orales. en el caso de la cabeza. Y del punto de vista muscular, tenemos una serie de músculos que son estos músculos, entre comillas, llamados voluntarios, en el sentido de que hay un control cerebral de estos. Sin embargo, no necesariamente tenemos conciencia de este control. O sea, cuando nosotros tragamos la saliva, nosotros tragamos muchas veces al día saliva, si no estaríamos ahogados en saliva. Y cuando nosotros la tragamos, no hacemos ese acto de manera consciente. De la misma manera en que cuando estamos en posición sentada, postural, con la espalda derecha, tampoco estamos teniendo conciencia de eso. Entonces, todo eso es realizado por este sistema musculoesquelético. La lengua también tiene muchos músculos, muchísimos. Por lo tanto, es muy relevante. Los músculos de la cara son músculos muy, muy finos que son los responsables de nuestra expresión facial, por ejemplo. Los músculos que elevan la mandíbula y que la descienden son aquellos que nos permiten masticar y deglutir, entre otras funciones. Ahora, es importante que estos elementos son rígidos, deben serlo, y deben tener una cierta morfología acorde a lo que reciben. Por ejemplo, una persona que tiene sobrepeso tendrá sus los huesos del miembro inferior, ¿no es cierto?, las comúnmente llaman muslos, piernas, tienen una estructura un poco más robusta para soportar el peso, porque también este sistema es responsable de la antigravedad, de que no nos estemos cayendo, por ejemplo. Entre las y esas características de dureza, de forma, son muy relevantes en esta función y se pueden ir alterando con el tiempo. Ahora, desde el punto de vista de cualidades, es importante saber también que, por ejemplo, los huesos son los encargados de producir la sangre, el tejido de o las células que habitan en la sangre. Entonces, también ahí hay otra relevancia. También los huesos están encargados de ser reservorio de calcio. El calcio es muy importante no solo para la dureza de los huesos, que es lo que la gente como más lo asocia quizás, sino también que el calcio es importante, por ejemplo, para la contracción muscular. Entre ellos, la contracción de un músculo muy importante que es el corazón, que ya no entra en este sistema, pero que para que veamos cómo los sistemas en el fondo entre ellos se van retroalimentando.
¿Y cómo este sistema musculoesquelético se presenta a través del ciclo vital? Es decir, en el periodo de la gestación, luego del nacimiento, en la medida que los niños y niñas van creciendo, llega la etapa de la adolescencia. Y recuerdo que muchas veces se escuchaba decir que en la adolescencia dolía mucho los huesos porque uno estaba creciendo. Y luego ya cuando se es adulto y comienza ya la etapa de ser adulto mayor, persona mayor, ¿cómo va transitando este sistema musculoesquelético?
Bueno, embriológicamente, el embrión que se denomina trilaminar presenta tres capas. Una se llama ectoderma, que es lo que posteriormente va a ser la piel, pero también el sistema nervioso. El endoderma, que son todos los tejidos que van a recubrir los órganos internos y las cavidades. Dentro de ellos están los vasos sanguíneos, el intestino, los bronquios, o sea, todo lo que son cavidades internas y que van a formar los órganos internos. Y está el mesoderma. Y el mesoderma es donde precisamente se desarrolla en general el sistema musculoesquelético, que posteriormente se va diferenciando en lo que se denomina los somitos. Y los somitos son segmentos del cuerpo, se le llaman metaméricos, y que cada segmento va a formar, tiene en fondo estructuras que conforman cartílago, músculos, huesos, y que se van distribuyendo a través del cuerpo, e incluso después quedan representados a través de la sensibilidad metamérica del cuerpo, y lo utilizamos precisamente para identificar cuando hay algunas alteraciones a nivel vertebral, qué otras estructuras podrían estar implicadas en ese daño que está en la vértebra específica hacia los tejidos internos, ¿no? Y hacia los órganos internos. Pero particularmente en el sistema masticatorio, la estructura musculoesquelética tiene como componentes células que migran desde las crestas neurales hacia el mesoderma. Por eso que hablamos que el sistema estomatognático tiene una estructura ectomesenquimática, y no es solamente mesenquimática o mesodérmica como el resto del cuerpo. Y eso hace que también nuestro sistema masticatorio tenga una serie de particularidades. Y nuestro sistema óseo, de hecho, tenga una serie de particularidades de patologías distintas al resto de los huesos. Y el comportamiento de los músculos masticadores también tenga algunas cualidades que incluso nos hacen, nos permiten utilizarlos como marcadores o indicadores del estado funcional del cuerpo en general. Entonces, el paciente puede tener trastornos de movilidad, por ejemplo, pero es distinto si eso está ocurriendo a nivel mandibular, ¿ya? Hay enfermedades como los trastornos del movimiento, las discinesias, asociadas, por ejemplo, a enfermedades neurológicas como el Parkinson, en que se dan de manera muy específicas cuando esto compromete al sistema masticatorio, de manera mucho más fina. Y uno puede identificar esos trastornos de manera mucho más temprana cuando se dan en órganos como, por ejemplo, la lengua o la mandíbula, a que cuando ya está un miembro, o sea, el brazo, la pierna, donde ya es más evidente, ¿no? Entonces hay características del sistema masticatorio donde el sistema nervioso está muy relacionado, además que el nervio trigémino es un nervio que tiene una representación cortical muy amplia y un núcleo, el núcleo sensitivo y espinal, que recibe información además de otros nervios craneales, como es el facial, el nervio facial, el glosofaringio y el vago, o neumogástrico, que tiene además implicancia en todas las funciones cardiorrespiratorias y digestivas. Entonces estamos hablando de un sistema que es el sistema masticatorio, el sistema facial o de la cara, digamos, de la cara y la cabeza, que de alguna manera representa muchos de los trastornos, o se pueden expresar trastornos que son sistémicos. Y uno los puede identificar a través de un buen análisis de la funcionalidad de la boca, la presencia o no, o la calidad de la saliva, del movimiento fino que ejerce la mandíbula, y eso predecir situaciones de deterioro cognitivo o deterioro musculoesquelético.
En términos de cómo estas cosas también van cambiando durante la vida, obviamente las patologías también son distintas porque las características de este sistema van cambiando, se van modificando durante el crecimiento. Entonces, en general, el sistema musculoesquelético en términos de formación, termina su formación aproximadamente 2 años después del pic de crecimiento, y hay unas partes que incluso siguen creciendo mucho más allá, y ese pic de crecimiento es distinto en niñas y niños dependiendo de su maduración hormonal y sexual. Entonces, en ese sentido, claro, va cambiando las características. Cuando somos más jóvenes, el sistema es mucho más, tiene menos, los huesos son menos duros, por ejemplo, y tienen un potencial de crecimiento, que ese es el potencial de crecimiento en el fondo que tiene un componente genético importante. Y en general las patologías, salvo que sea algo, una enfermedad poco común, como un cáncer, como alguna alteración genética, en general en la gente joven el principal problema es el trauma. Y es luego ya desde este pic de crecimiento hacia arriba que podemos ya ver que empiezan otros problemas, sobre todo cuando se empiezan a perder los dientes. Y ese es un problema importante. O cuando se desarrollan alteraciones como el bruxismo y cuando se aprietan los dientes en la noche, por ejemplo. Entonces, y ya después, con la madurez y el envejecimiento y el sedentarismo, empiezan otros problemas como la pérdida de masa ósea muscular.
Y desde la Tu Salud estamos tremendamente agradecidos de que tengamos acá en el panel de conversación a la doctora Viviana Toro y al doctor Juan Carlos Salinas, porque nos están ilustrando, nos están dejando con un nivel de información y con la evidencia que ellos han recogido, ¿no?, desde su experiencia, no solamente docente, sino también de investigación en materia del sistema musculoesquelético. Ya ha transcurrido el primer bloque del A Tu Salud, así es que los vamos a dejar con las recomendaciones, los mensajes de Radio Universidad de Chile, pero nosotros nos mantenemos aquí en el estudio porque al regreso ya vamos a entrar de lleno a cómo el envejecimiento va a impactar al sistema musculoesquelético, y ahí vamos a estar todos con las alertas encendidas para poder llegar a ese bienestar. y prolongarlo. Así que vamos a la pausa y retornamos a la conversación de este jueves en A Tu Salud.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y regresamos a esta conversación tan particular sobre ciencia, salud y vida en un día muy particular, que es este jueves 15 de agosto en el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, donde compartimos todo el conocimiento que se genera ahí al interior de nuestra comunidad odontológica con análisis, con reflexión. Y lo hacemos a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y también a través del diario electrónico radio.uchile.cl para todo el mundo. Y si usted está sintonizando a esta hora, puede volver a escuchar, compartir este espacio precisamente desde radio.uchile.cl. Y en este, que es el tercer A Tu Salud de agosto del 2024, estamos conversando sobre el sistema músculoesquelético. Y ahora vamos a entrar de lleno en cómo el proceso de envejecimiento va a impactar en lo que ocurre con este sistema que es vital. Queremos volver a presentar a quienes nos están acompañando con mucha gentileza y también con toda la didáctica que tienen y su trayectoria. La doctora Viviana Toro Ibacache, profesora asistente del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas de nuestra Universidad de Chile, especialista en patología oral y maxilofacial, magíster en ciencias biológicas con mención en morfología, doctora en ciencias médicas y también académica del Centro de Análisis Cuantitativo de Antropología Dental. Junto a ella, usted lo ha escuchado, el doctor Juan Carlos Salinas Castro, profesor asociado del Departamento de Rehabilitación Oral de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, especialista en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial, magíster en ciencias odontológicas, mención en fisiología del crecimiento y desarrollo maxilofacial, director de la Clínica Integrativa en Alivio del Dolor y Sueño de nuestra Facultad de Odontología. Nos han estado, como ya lo hemos afirmado, ilustrando acerca del sistema músculoesquelético, y hemos entendido que con la edad se va transformando, ¿no es verdad? La función, las características, es posible que se vayan volviendo más rígidos, perder incluso el tono de el sistema músculoesquelético. Pero para poner mucha atención, ¿cuándo y cómo comienza a envejecer el sistema musculoesquelético y qué factores inciden en que esto ocurra más temprano, más tarde?
El punto de vista de cuándo comienza el envejecimiento es toda una discusión, porque hay personas que en el fondo plantean que nosotros, en el momento que nosotros terminamos nuestro desarrollo, empezamos a envejecer, lo cual ocurre aproximadamente a los 22 años quizás, 25, claro, lo cual suena un poco trágico, por decirlo de otra manera, que queda para uno.
Una infancia pero, muy pequeña,
exacto,
y una vejez muy larga.
Una vejez muy larga. Y en general se asocia también, se puede asociar, ir asociando algunos hitos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres en particular, cuando llega la menopausia, cuando aparece el climaterio. Climaterio que también tienen los hombres, ojos con eso, no son solo las mujeres. Pero en ese climaterio, cuando comienzan los cambios hormonales importantes, que llevan como consecuencia, sí o sí, esto no se puede cambiar, la pérdida de hormonas, que generan un cambio en la estructura ósea. Esto no se puede evitar, ya es parte del proceso de envejecimiento, y sobre todo ahora con un envejecimiento tan extendido como el que tiene el ser humano, en poblaciones urbanas en particular. Además de que hay mucha comorbilidad asociada en personas mayores. Muchas personas mayores tienen diabetes, hipertensión y desarrollan otro tipo de patologías importantes, crónicas, que hacen que las personas tomen muchos medicamentos, quizás no se alimenten bien, no se nutran bien, obesidad, por supuesto, y el sedentarismo. Y estos son los que finalmente también contribuyen a que este envejecimiento se haga más patente en el sistema musculoesquelético, tanto a nivel de la calidad ósea como la poca masa muscular y además el estado articular. porque sabemos que las articulaciones que unen en el fondo los huesos entre sí también sufren con este, con estas alteraciones. Entonces, claro, el proceso empieza temprano, pero así como empieza temprano, también hay maneras de prevenirlo eventualmente.
Claro, el ralentizarlo, ¿no? Hacerlo que sea cada vez menos temprano que se manifiesten estos signos. Hay que diferenciar lo que es el envejecimiento de las enfermedades que ocurren en la senescencia. Son dos cosas distintas. En un momento se pensaba que, se tendía a ver el envejecimiento como una enfermedad. Y todos los signos naturales del envejecimiento eran la enfermedad porque, claro, era el deterioro del estado óptimo, ¿no? del individuo joven. Pero resulta que hay que diferenciar porque es un proceso natural. Y esos cambios se van a evidenciar en todos los órganos. Y uno lo ve en boca también. Lo importante es cuánto discapacidad generan esos cambios. Y ahí entonces podía transformarse en un problema o en signos de enfermedad. Y por eso es que es importante plantearse cuándo el sistema musculoesquelético está manifestando esa enfermedad. Uh-huh. Al inicio tú mencionaste el tema del dolor, el dolor de espalda baja, que además produce ausentismo laboral. Claro, es lo más frecuente y de hecho es la causa de dolor, no solo musculoesquelético, de dolor más común en la población. Porque justamente tiene que ver con imposibilidad de moverse. Pero cuando uno analiza cuáles son las causas de esos dolores a nivel de columna, por ejemplo, y que pasa también en el caso de los dolores de cabeza, de mandíbula, tienen que ver con sobrecarga, con exceso de carga, ¿ya? Y ese exceso de carga muchas veces está vinculada no con solamente con un fenómeno mecánico, porque trabajo y levanto cosas, sino que porque estoy en un estado permanente de hipertonicidad. Y eso muchas veces está ligado a fenómenos de estrés, Viviana hablaba del tema del bruxismo, es decir, estados de sobrecarga permanente. Y eso finalmente termina en desgaste. Ahora, o en deterioro, ¿no? Por sobreuso, que es distinto, pero en el fondo terminamos con el mismo fenómeno, que es cuando no se usa, que sería el fenómeno, como decía, de sedentarismo, de ausencia de función, que se podría dar, por ejemplo, en el caso de ausencia de dientes, en el caso nuestro, ¿no? O sea, la persona que está postrada y que está o que no hace ejercicio va a tener deterioro por desuso, atrofia. Y en el caso de la mandíbula, por falta de dientes, también ocurre lo mismo. Y por eso es que se atrofia la musculatura y se atrofian las articulaciones. Y de ahí la importancia entonces de mantener, o sea, como algo preventivo para evitar ese deterioro, es la actividad física. Y la actividad física en el caso de la mandíbula implica una función masticatoria temprana y que se mantenga en el tiempo hasta lo más tardía posible. Y esa función masticatoria tiene que ver con ejercicio masticatorio. O sea, que no solamente el movimiento, sino que haya fuerza masticatoria durante ese acto masticatorio.
O sea, que haya apriete dentario, por decirlo así. Claro.
Sí, pero apriete que no es el fenómeno típico del bruxismo, que es un apriete constante que genera hipoxia, que genera falta de irrigación producto de ese fenómeno, sino que es intermitente durante la función. Pero que el elemento que está interpuesto entre los dientes para hacer la masticación, el alimento que está ahí, ofrezca una resistencia. Eso es lo importante. Porque de esa manera entonces se estimulan ciertos receptores que hay en los dientes mismos, en la unión que hay con el hueso, y esa información es llevada al cerebro produciendo estimulación e irrigación a nivel cerebral. ¿Ya? Y esto está muy ligado, hay muchos investigadores japoneses como Iwasaki, Yoshida, Shen, que estudian precisamente las funciones de la masticación ligadas a las funciones cerebrales y el deterioro cognitivo que ocurre en los adultos mayores o en personas mayores producto de la ausencia de dientes. Entonces se vincula de alguna manera la masticación y cómo esta se podría incluso recuperar si esos pacientes son rehabilitados con elementos protésicos, pero que le permitan nuevamente una masticación firme, que permitan masticar y ejercer presión. Eso nos lleva inmediatamente a poner en cuestionamiento el uso o sobreuso de las papillas y de los colados y de los alimentos que son ultraprocesados, que si bien pueden tener todos los nutrientes, el no ofrecer una resistencia masticatoria, estaríamos perdiendo una de las principales funciones de mantención de nuestro sistema, incluso cognitivo, previniendo en este caso, en esta población mayor, la aparición temprana de demencia senil o de enfermedad de Alzheimer.
Opera la misma relación con la atrofia, en el fondo. Si es que no hay movimiento, no hay esta información que le llega al cerebro que ahí hay una zona que se está activando, se atrofia y se...
El cerebro también.
Claro. Se atrofia el cerebro también, ¿sí? Uh-huh. Es por eso la conexión. ¿Hay una diferencia entre el deterioro y el desgaste con un proceso degenerativo? ¿Son cosas distintas?
A ver, la enfermedad degenerativa se habla de como un fenómeno que tiene por debajo, como sustrato, procesos inflamatorios, ¿ya? Que van activando ciertas células que al estar en mayor concentración comienzan a producir cambios internos y van que llevan a un deterioro de la estructura, ¿no? En general, la enfermedad degenerativa en la articulación temporomandibular tiene un sustrato inflamatorio que va a producir mayor reabsorción, que hablamos del hueso, ¿no? Se deteriora el hueso y va cambiando la estructura del hueso, se van como modificando, pero producto de este fenómeno inflamatorio. En este caso, el deterioro es no por inflamación, sino por falta de estímulo funcional, ¿ya? Es un remodelado, es un fenómeno de remodelamiento por atrofia, ¿ya? Entonces, uno podría decir que el sedentarismo produce atrofia en las articulaciones del hueso, no solamente en el cuerpo, en el esqueleto, sino que también en la mandíbula, si no le damos un adecuado estímulo funcional. Y cuando decimos que el paciente haga ejercicio, normalmente se habla del ejercicio aeróbico, pero también es muy importante para la síntesis de la fibra muscular, los ejercicios de fuerza, de tensión o isométrico. Y resulta que en esos ejercicios isométricos, es imposible que la persona levante una pesa con los bíceps, que sea intensa, y no apriete los dientes. Va a apretar los dientes. Sí. Naturalmente va a hacerlo. Sí. ¿Ya? Es imposible que no lo haga. Que la mandíbula esté totalmente relajada
mientras se hace esa disociación. Claro, no se funciona. No,
porque es un cuerpo.
No es el cuerpo completo que está haciendo la actividad.
Que se comprime, claro.
Y eso es un estímulo funcional también, claro, para la mandíbula.
Ahora, es importante hacer nota respecto a lo que decía Juan Carlos y estos cambios inflamatorios, que el envejecimiento por sí lleva un cambio en el estado del cuerpo que tiende a la inflamación.
Uh-huh. Lleva una es carga un
fenómeno,
inflamatoria.
Sí, es un fenómeno que se ha descrito, se le puso incluso un nombre cool, que es inflammaging, y básicamente que no necesariamente tiene que ser clínico, o sea, no necesariamente tiene que dar signos, pero se ha visto que en personas que a medida que la edad aumenta, su sangre contiene mayores niveles de moléculas asociadas a la inflamación. Y eso es lo que a su vez se ha asociado a otra, al desarrollo de enfermedades, entre ellas las degenerativas, pero también que pudieran aumentar este estado del cuerpo que tiende a perder cosas, que tiende a perder masa muscular, que tiende a perder hueso. Entonces también es un poco inevitable, de nuevo, es parte del proceso de envejecer, pero a su vez no tiene por qué ser necesariamente motivo de enfermedad, entendiendo la enfermedad con esta definición amplia que le da la OMS.
Claro, es natural, es fisiológico, pero hay que evitar que sea patológico.
Llamada también inflamación de bajo grado, es también un denominador común de otras enfermedades metabólicas y crónicas no transmisibles, como que le mencionaba Viviana, diabetes, hipertensión. O sea, si el paciente adulto mayor además presenta estas enfermedades crónicas no transmisibles, seguro que tiene inflamación de bajo grado.
Sí.
Claro, porque además es acumulativo, ¿no?
Exacto. Y hay que pensar, por ejemplo, y en ese link tenemos que pensar en las enfermedades de la boca. Sí. Dentro de ellas, la enfermedad periodontal. Entonces hablamos
inflamatoria
de
periodontal, en esencia.
Que es inflamatoria, crónica, y no es, y muchas veces es asintomática. El paciente no tiene dolor. Por eso se habla de bajo grado. Uh-huh. No es una inflamación, pero que lo duele. Pero está presente y persiste crónicamente durante muchos años. Y eso es lo mismo que está pasando en la diabetes, en la hipertensión y en muchas otras enfermedades, dentro de las cuales, en la medida que se sume a los cambios naturales del envejecimiento, entonces empezamos a tener un envejecimiento, pero más patológico.
Claro.
Producto de esta inflamación crónica.
Y a propósito de esta... interés, ¿no?, de la investigación internacional, dada la expectativa de vida que crece y que esperamos llegar con mayores niveles de bienestar. ¿Hacia dónde va la investigación precisamente en estas materias? Ustedes trabajan también en esa área y es producto de todo lo que nos ha estado comentando esta mañana.
En general, obviamente, yo creo que sigue distintas líneas dependiendo un poco de quién lo hace.
¿Ralentizar sería una de esas?
Ralentizar, sí. Y bueno, es que quizás también hay que pensar quiénes son los actores ahí. Porque obviamente la industria farmacológica está muy potente con uh-huh. esto, con el arreglar. Va mucho a revertir el proceso de la pérdida ósea, por ejemplo. Yeah. Entonces ahí hay una serie de... Hay mucho dinero en eso, mucho. Por otra parte está el entender el envejecimiento, que aunque suene como extraño, porque todo lo vivimos, todo lo estamos pasando y todavía hay cosas que no sabemos. O sea, esto del inflammaging es algo de hace algunos años relativamente. Otros están preocupados de entender las consecuencias, por ejemplo, el mismo inflammaging y el riesgo cardiovascular, por ejemplo. Entonces, cómo el tener mayor niveles de moléculas inflamatorias en el cuerpo va a generar otras enfermedades, y a contribuir a estas, que como las que mencionó Juan Carlos. Otras que van, particularmente las de los las políticas estatales en distintos países, que tienen que ver con la prevención. Y en nuestro país hay políticas asociadas a esto, a hacer que las personas mayores se muevan en el fondo, pero todavía falta la parte maxilofacial en ese sentido. No hay una, por ejemplo, si se está tratando que las personas mayores se muevan, de darles, enseñarles a moverse, porque personas que han estado sedentarias en el fondo toda su vida o gran parte de su vida no saben qué hacer. Entonces se hacen actividades a niveles locales, ¿no es cierto? Se les intenta nutrir. Hay planes ahora, bueno, para las personas de 60 años solamente, que bueno, los recursos van dirigidos lamentablemente a un grupo etario reducido, pero es algo que antes ni se pensaba. Y quizás una de las cosas importantes para mí personalmente ha sido tratar de visibilizar que la funcionalidad de la que habla la OMS y de la que habla el propio Estado chileno a través del Ministerio de Salud tiene que ver con todo, en el fondo con cómo me muevo, cómo camino, pero también cómo sonrío, cómo trabajo. Porque ya la persona de 60 años no está en la casa, en general tiene vida. Personas de 70 años están trabajando, entonces yo creo que también esa es lejos, para mí, a mi parecer, una de las áreas que debiera ser prioritaria en términos de investigación.
Sí, bueno, yo quisiera primero agradecer al Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable, que es una instancia, que es una instancia entre las universidades del Consejo Rectores. Y particularmente, bueno, Iris Espinosa, que pertenece a ese uh-huh. a ese grupo y que nos invitó a trabajar en el capítulo del libro de osteosarcopenia e intervención multidisciplinaria de los editores Nicole Fritz, Silvana Truns, Catalina Valdés y Pedro Villasana de la Universidad de Los Lagos, hace una síntesis, digamos, podríamos decir, a ver, dónde podría leer un poco y un resumido, no solamente del sistema musculoesquelético, que es donde trabajamos con Viviana e Iris, sino que también del cuerpo, de que ellos son kinesiólogos, entonces trabajan también la parte de musculoesquelética del resto del postcráneo, como llamamos. Y se ve entonces cómo es un fenómeno que es silencioso, que uno no se da cuenta que está sufriendo y que por lo tanto podría ser prevención. Pero esa prevención está vinculada, como decía Viana, de la necesidad de ver todo el sistema, todo. O sea, el sistema masticatorio, el sistema relacional, porque eso motiva a hacer lo otro. O sea, yo voy a hacer ejercicio si tengo una motivación, si no, no voy a hacer nada. Entonces, si el paciente sufre de depresión, si hay enfermedad de la esfera mental, y no tengo motivaciones para moverme, no lo voy a hacer. Entonces, hay todo un análisis mucho más integral e integrativo como para poder abordar este fenómeno del envejecimiento saludable. Por eso ese
envejecimiento activo también se habla.
Exacto. Uh-huh. Entonces, yo pienso y veo cómo se debe abordar la investigación siempre desde el punto de vista integral, sí. no aislado. Sí. Aislado nos damos cuenta, por ejemplo, de estas situaciones que pasan. Nosotros, por nuestra formación, observamos mucho más en detalle lo que está pasando entre la boca y vemos cómo eso nos permite tener incluso marcadores de anticiparnos a las situaciones de deterioro, porque lo estamos viendo en estructuras donde todavía no se manifiesta, ni siquiera el paciente es consciente de ese cambio.
Es un buen campo de observación, entonces.
Sí, claro, por supuesto. Y actualmente se está trabajando precisamente en esos indicadores, tratando de estandarizarlos, ¿no? Y que sea que los artículos puedan ser comparables entre sí al usarlo. Por ejemplo, el tema de la higiene bucal, la sequedad oral, la fuerza oclusal masticatoria, la función de la relación labio-lengua, ¿no? La postura de la lengua, que también es algo que se habla, que es necesario que esté en una cierta posición en el paladar, en relación, pero muchas veces no lo podemos medir. Ya hay centros de investigación en fisiología oral que están haciendo ese análisis. Y interesante cómo eso nos permite posteriormente observar en nuestros pacientes y hacer las modificaciones o las intervenciones, ya sea educativas o de ejercicio, de educación, que nos permita ver los cambios que esto ocurre y el mejoramiento que ello significa.
Y llegado a este momento de la conversación y aprovechando que muchos auditores y auditoras están sintonizando en este día feriado la radio pública, Radio Universidad de Chile, ¿qué recomendaciones, cómo podemos prevenir cualquier situación que nos lleve a la patología del sistema musculoesquelético? ¿Cómo podemos también desde el ejercicio, desde la actividad física, pero también desde la salud mental, poder hacernos responsables de este envejecimiento activo o envejecimiento saludable? Porque ustedes ya lo dijeron, ahí pusieron un plazo, 22 años. Entonces, todos los que nos estén sintonizando, pongan ahí una alarma a los 22 años, porque ya es momento de prepararnos. Porque luego la política pública habla de los 60 años y en esa brecha, ¿no? Hay mucho por hacer.
O sea, de esto yo diría que aquí ni siquiera son los 22, es mucho antes, porque hay una actitud asociada al tema que es necesario instaurar desde la infancia. No se puede tener un niño que no le gusta el deporte y después obligarlo a que haga deporte porque si no se siente mal. O sea, ya yo creo que todos de alguna manera sabemos la respuesta. Aquí nutrición, alimentación, ejercicio. Pero yo creo que aquí el paciente, la persona, tiene que empoderarse y entender que su cuerpo es de él, de ella o de ella, y tiene que hacer algo al respecto, cuidarse y tomar las medidas, decidir tomar las medidas que ya prácticamente todos conocemos, ¿no, Juan Carlos? ¿Cómo?
Totalmente de acuerdo. Creo que si se analiza o se ve la función masticatoria como un estímulo de trofismo, digamos, trofismo uh-huh. en el sentido de que es un estímulo de crecimiento desde la infancia, vamos a estimular esa masticación más firme desde muy temprano, muy probablemente. Eso nos va a ayudar a disminuir incluso otras enfermedades que se dan o condiciones que se dan en personas jóvenes, como las anomalías dentomaxilares. Uh-huh. Pero nos va a permitir generar, lo más importante, hábitos.
Sí.
Y ese hábito se va a mantener en el tiempo para tener finalmente una adultez y un envejecimiento mucho más saludable, activo, como tú dices, y llegar en mejores condiciones al final de la vida, que igual va a llegar, pero ojalá sin enfermedades, ese es el tema.
Y el hábito más básico, lavarse los dientes. O sea, desde ahí, imagínate, desde esas primeras lavadas a los meses de vida, desde ahí en adelante.
O sea, cómo instalar esos hábitos para que nos acompañen durante todo el tránsito por el ciclo vital.
Por ejemplo, uno de los indicadores de estabilidad y calidad en la masticación está en 20 dientes. 20 dientes, o sea, conservar 20 dientes en boca ya es un logro, siendo que son 32 los dientes, ya claro, dejamos varios afuera, pero con 20 al menos, ¿ya?
20 al menos.
Y eso también es un indicador.
Bueno, en el A Tu Salud les propusimos conversar sobre el sistema musculoesquelético y el proceso de envejecimiento, y sin duda hemos hecho un tránsito para comprender más este proceso de envejecer con nuestros tremendos invitados. Así es que quiero agradecer una vez más a la doctora Viviana Toro y al doctor Juan Carlos Salinas, que gentilmente nos han acompañado para que todos nosotros comprendamos y nos comprometamos, ¿no? Hay una decisión de poder avanzar en el ciclo vital en las mejores condiciones, y el A Tu Salud está disponiendo de estudio, de información, de conocimiento. Así es que por favor compártanlo, ya sabe, desde antes de los 22 años, pero sobre todo desde los 22 años en adelante, vamos a iniciar esta franca cruzada para llegar a un envejecimiento saludable, a un envejecimiento activo y a una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias entonces a nuestros invitados.
Gracias.
Gracias a ti.
A ti y a todos y todos.
Y gracias a Fernando Lago, que nos llevó a sus hogares. Les dejamos invitadísimos para la próxima semana para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Y ahora quedan en las mejores manos de la Radio Pública, Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.